Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna, la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Dentro de 30 minutos se enciende la linterna de la iglesia, como cada viernes. Antes, las claves de la semana, con la ayuda de Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Y las noticias, que pasan por el desmentido que ha hecho esta misma noche el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que ha negado haber dado instrucción, orden, sugerencia o indicación alguna para realizar pagos de forma irregular en relación con actos electorales del PP en la Comunidad Valenciana. Camps ha desmentido la declaración del responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez el Bigotes, quien ha dicho ante el juez, ante el Tribunal de la Audiencia Nacional, que le juzga que Camps fue quien orquestó el sistema de financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en las campañas electorales de 2007 y 2008, como nos cuenta Patricia Rossetti.
Contra Francisco Camps cada vez que podía. El Bigotes exculpa a Ricardo Costa y responsabiliza al expresidente valenciano de la financiación irregular del PP. Los pagos se hacían en negro, con facturas que no correspondían y con algunas reales. Y de todo ello culpa a Camps.
Al ver la presión que yo le estoy ejerciendo a Ricardo, Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo, y entonces le dice, aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera, problemas muy serios, y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía. Y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, si me interesa bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps.
También ha responsabilizado en varias ocasiones a Juan Cotino y al que fuera consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón. Incluso fue a la consejería a recoger algún sobre con dinero que ni abrió. Ni abría sobres ni veía facturas. Con la verborrea que le caracteriza, intensa, aseguraba que él es lo que decía José María García, un correveidile.
Nada de nada de nada. O sea, yo iba porque era, haciéndole un homenaje a José María García, al maestro, era el correveidile. O sea, a mí me llamaban y me decían, sal corriendo y procura esto. Y yo iba, como fuese, a conseguir que me pagaran para poder seguir manteniendo la empresa a flote.
Pablo Crespo, que declaró por la mañana, manifestó que no estaba de acuerdo con el sistema de pago, pero era la forma de no ir a la quiebra. El PP de Valencia era un buen cliente.
El nuevo presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, comunicará el lunes el nombre del candidato a la investidura. Todo apunta a que será el fugado Puigdemont. Juntos por Cataluña alegan inmunidad parlamentaria para evitar su detención, porque solo puede ser detenido ante un delito flagrante. No presentarse ante el juez lo es, o al menos así lo recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como han señalado fuentes jurídicas consultadas por la linterna de la cadena COPE. Si pesa sobre su Puigdemont una orden de detención, es por fuga, no por los delitos de sedición, rebelión y malversación, como nos cuentas de COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Roger Torrent confirmará el lunes, salvo sorpresas, que Carles Puigdemont es el candidato que propone para la investidura. De hecho, es el único, porque la oposición ha renunciado a proponer un nombre, ya que no tendría posibilidades de prosperar. Esquerra garantiza su apoyo a Puigdemont, pero sigue en el aire la fórmula para investirle presidente. Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya, dice que están estudiando la carta de la inmunidad parlamentaria para evitar que Puigdemont sea detenido.
Y hay un derecho que se adquiere con la condición de ser diputado, es la inmunidad.
Inmunidad significa que no te pueden detener a no ser que estés haciendo un crimen en aquel momento infragante.
Inés Arrimadas, de Ciutadans, advierte que Puigdemont no puede poner el Parlament a su servicio y mucho menos resucitar privilegios.
Cogiéndose con uñas y dientes a los privilegios de los políticos, nosotros es que queremos eliminar privilegios de los políticos y no utilizarlos para que una persona huida de la justicia pues utilice el Parlamento para su beneficio.
Arrimadas le advierte a Roger Torrent que si permite una investidura telemática, su responsabilidad como presidente del Parlamento será muy importante.
Pues el presidente del Parlamento ya ha dicho que quiere visitar más pronto que tarde a los políticos independentistas encarcelados. Veremos qué pasa a partir del lunes, pero el gobierno recuerda que el único límite está en la ley. Alberto Escalante.
Una y otra vez, Méndez de Vigo ha insistido en que el gobierno no va a consentir ninguna ilegalidad. Van a seguir firmes, sin la menor vacilación, pero no juzgan intenciones, sino actos.
El gobierno está contemplando, ha contemplado todas las hipótesis, pero evidentemente no va a entrar en especulaciones sobre esas hipótesis. Tranquilidad, la legalidad tiene que cumplirse y se cumplirá.
Méndez de Vigo recuerda que no hay nada en el ADN de Puigdemont que le exima de cumplir la ley, por eso recurre a un símil futbolístico.
Todos sabemos que los penaltis se tiran a 11 metros. No vale que uno decida tirarlo a 4 o que otros quieran que los demás los tiren a 20, porque les conviene. Por tanto, las normas no están ahí para utilizarlas según la conveniencia de cada cual.
El portavoz recomienda además al nuevo presidente del Parlament que aprenda de lo que le pasó a Forcadell.
Y primera jornada del Papa Francisco en Perú. El Santo Padre ha denunciado la opresión que sufren los pueblos indígenas a causa de los intereses económicos y la corrupción. Enviada especial Eva Fernández.
A punto de aterrizar en Lima para completar su primera jornada oficial en Perú, el Papa en Puerto Maldonado ha mostrado su cercanía con la población indígena, a la que ha alabado por su sabiduría. No se ha ahorrado ninguna denuncia en torno a la fuerte presión de los intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro y que hacen tanto daño a la Amazonia.
Que no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez y del consumo. Es necesario que existan límites que nos ayuden a preservarnos de todo intento de destrucción masiva del hábitat que nos constituye.
En su encuentro con los niños les ha pedido perdón por las veces en las que los mayores no les damos la importancia que se merecen. A los jóvenes les ha animado a que no renuncien al legado de sus abuelos, ni a su vida ni a sus sueños.
Va terminando este viernes 19 de enero, un día en el que además que ha pasado mal en Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
En Estados Unidos, la reunión entre Trump y el líder de la minoría demócrata en el Senado ha conseguido algunos avances sobre los presupuestos, aunque el acuerdo no está cerrado y esta misma noche podría decretarse el cierre parcial del gobierno. Mañana se cumple un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Aquí en casa ha quedado en libertad el vecino de Igualada, detenido por amenazar en Facebook al presidente de Ciudadanos. Ha prestado declaración en el juzgado de guardia. Su caso pasa ahora al Distrucción número 51 de Madrid. Hasta Motril han sido trasladados 12 magrebíes rescatados de una patena en el mar de Alborán. Todos se encuentran bien y el presidente del gobierno se ha sumado a las felicitaciones a Javier Fernández tras conseguir en Moscú su sexto europeo de patinaje.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 19 de enero a la luz de la linterna en la cadena COPE. Nos espera un fin de semana sin muchos cambios. Tiempo tranquilo que nos ha contado en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, Jorge Alcina.
Este fin de semana va a ser muy tranquilo, ¿no? Solo podemos esperar precipitaciones en norte peninsular, en el litoral cantábrico, también en los Pirineos. La cota de nieve está muy alta, está por encima de los 1.700, 1.800 metros, con lo cual va a nevar en las cumbres, especialmente del Pirineo aragonés, sí, y catalán. Este panorama va a ser igual para el sábado y el domingo, ¿no? Este frente que a partir de mañana, que es muy débil, roza el norte peninsular, lo que va a dejar va a ser viento un poquito intenso del noroeste, el llamado cierzo en el valle del Ebro. Pero especialmente el sábado, el domingo ya irá a menos esta intensidad del viento.
Y al final de esta semana, el comentario en la linterna es de Irene Villa.
Quizás es un hecho aislado, pero es algo que denota un creciente problema social al que no podemos dar la espalda. Me refiero a ese menor que ha herido a su madre con un cuchillo por haberse quedado sin conexión a Internet. Y es que cada vez existe una mayor dependencia del teléfono y del ordenador que nos alarma sobremanera, porque afecta a muchísimos jóvenes a muchos niveles, provoca aislamiento social, mentiras, excusas, interfiere incluso en los hábitos de estudio y en las rutinas del sueño. Pero lo peor y lo más grave es que también provoca agresividad y violencia. Este ejemplo que os contaba es de un chico de Granada que con 14 años ha sido capaz de herir a su propia madre por no poder arreglar la conexión a Internet. El internamiento cautelar al que ha sido sometido el chico para evaluar si existe una adicción o un problema mental quizás le ayude a recapacitar acerca de su error. Pero sobre todo espero que nos conciencie a todos del peligro de que la tecnología nos posea, en lugar de ser nosotros quienes aprovechemos sus ventajas.
Las claves de la semana que va finalizando enseguida la linterna, empezando por el bueno, el feo y el malo, la crónica política con Jorge Bustos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sonia tenía 19 años y soñaba con ser azafata cuando sufrió un ataque con ácido por venganza. Ahora protagoniza el documental Zeros.
¿Y qué se presenta a los próximos premios Goya, donde ha sido nominado? Carlos
Caro,
muy
buenos
días.
Encontramos un ambiente bastante juvenil. Bastante
los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López de Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana.
Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Ha comenzado la legislatura en Cataluña de la mejor manera que podía comenzar, con la victoria del Español sobre el Fútbol Club Barcelona. Una victoria tabarnesa que me apetece mirar con ojos de metáfora constitucionalista, a sabiendas de que no todos los culés son indepes, ni muchísimo menos. En todo caso, y pase lo que pase a la vuelta en el Camp Nou, se me antoja un augurio fantástico. Ahora estoy más dispuesto a creer que el supremacismo será derrotado por el reglamento arbitral que emana del Tribunal Constitucional, y que las gradas o balcones de todo el país seguirán ondeando banderas de una nación democrática, plural y por momentos eufórica, llamada España.
Sin embargo, a la buena de la semana no ha sido buscar la Cataluña, sino al Ministerio de Empleo, y esa es Fátima Báñez.
Y no la elijo porque su propuesta para reformar el sistema de cálculo de las pensiones me convenza. Los expertos ya han señalado su dudosa viabilidad por el brutal aumento del gasto que supondría, además de su claro sesgo electoral. Pero destaco el esfuerzo de Báñez por colocar en la agenda política uno de los asuntos más urgentes a los que se enfrenta nuestro estado de bienestar. Ya es mucho que en medio de una legislatura estéril y sin pulso, cuya iniciativa ha quedado completa e irritantemente secuestrada por la interminable farsa catalana, alguien se proponga cambiar de tema y ponerse a hablar, para variar, de problemas reales de todos los ciudadanos, incluyendo los catalanes, en lugar de seguir masticando el chicle seco, insípido y venenoso del proceso. Solo por eso ya merece doña Fátima mi agradecimiento, que será infinito si a continuación logra concretar su globo sonda en una propuesta firme y rigurosa avalada por el Pacto de Toledo, de manera que los jubilados del futuro disfruten de una pensión con un poder adquisitivo decente.
Aclarada la buena, vayamos ahora con el feo, aunque ahora dicen que es guapo, y que se llama Roger Torrent.
Y es el nuevo presidente del Parlament de Cataluña, un político de Esquerra que ha entregado todos los esfuerzos de su aún corta trayectoria al infame propósito de fracturar España y Cataluña, pero que el día de su nombramiento pronunció un discurso que a muchos les sonó conciliador, incluyendo al PP. Lo que ocurre es que los separatistas nos han agraviado tantas veces ya que en cuanto aparece uno que promete una cierta contención y un poquito de convivencia, nos arranca lágrimas agradecidas. Esa emoción espuria por la cual la víctima, que somos todos los españoles soberanos de nuestra amenazada nación, contrae un sentimiento de gratitud hacia su verdugo el día que éste decide no pegarle. Y eso se llama síndrome de Estocolmo. Este sheriff, que no tiene de eso, prefiere esperar a ver cómo se comporta el barbudo pimpollo que preside la Cámara de los Golpes antes de ponerse a aplaudirle con las orejas.
Y para terminar nos queda el malo, que es otro político catalán y que se llama Ernest Maragall.
Y no solo es el malo por la infumable apología del fratricidio que se marcó desde la mesa de la edad, donde por cierto deberían poner un límite de deterioro a ciertos cerebros con acceso al micro, sino porque su trayectoria representa como ninguna otra la traición de los socialistas catalanes al primer ideal que debería justificar su vocación política, la lucha por la igualdad, no la complicidad activa en el aplastamiento del débil por el fuerte, que en Cataluña siempre fue el nacionalismo. Qué triste es acabar así, de marioneta chillona de la casta supremacista, a cambio de un escaño seguro y una limosna pública. Y luego se preguntarán por qué el cinturón rojo del PSC ahora es el cinturón naranja de Inés Arrimadas.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana en la linterna con la firma siempre a esta hora de Jorge Bustos. Adiós, Jorge, hasta la próxima.
Adiós, Juan Pablo.
Casi las 10:15.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos, por supuesto, también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que nos afectan, y mucho. Lo hacemos con Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Juan Pablo.
El presidente de los Estados Unidos, Trump, cumple un año de mandato, se cumple un año del día de inauguración de su mandato, con muchas controversias, múltiples. Balance, ¿qué hacemos? ¿Lo positivo o lo negativo? Si es que se puede trazar esa raya entre lo positivo y lo negativo en Trump. Ramón.
Pues mira, yo le decía el otro día a un amigo mío americano, sí, que creo que Trump es el presidente más odiado, más atacado desde la posguerra en Estados Unidos. Y este, muy simpático, me decía, ¿desde la posguerra mundial o desde la posguerra de la Guerra Civil Americana de 1865? Bueno, pues es posible que de la primera también. Pero claro, esto lo que nos está llevando es a una época en la que hay que preguntarse cómo está cambiando la política norteamericana y mundial. Porque lo que es incuestionable es que económicamente este primer año de Trump ha sido un éxito. Eso creo que es muy difícil de discutir. Esta semana hemos tenido la noticia espectacular de que una gran multinacional norteamericana como Apple va a repatriar hasta 200.000 millones de euros gracias a la reforma fiscal que ha hecho Trump, y eso va a suponer que va a pagar en Estados Unidos, en dólares, 38.000 millones de dólares, con los que se pueden hacer muchas cosas en una economía. Bueno, eso objetivamente yo creo que nadie puede decir que sea malo. También es cierto que le hemos visto algunas cifras, como las del desempleo, que han pegado un bajón, una mejora espectacular. En este momento, la tasa de desempleo de los ciudadanos de color, de los negros, como se decía toda la vida, es del 6,8%, una cifra que con Obama no pudieron ni soñar. Y sin embargo, el presidente Trump es extremadamente impopular, y probablemente lo es porque no es un político y no tiene formas políticas, y dice cosas que son insoportables, desagradables y que ninguno queremos oír. Y claro, los políticos, para ser populares e ir bien en las encuestas, pues tienen que actuar como políticos. Este actúa, pues no sé si como un gángster del Chicago de los años 20.
¿Y tú, como Javier, cómo lo ves? ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío?
En el tema económico, medio lleno. Como bien decía Ramón, efectivamente los datos están ahí. Está aplicando un proteccionismo que a corto plazo le está dando resultados. Yo quizá pondría algún pero en cuanto a las perspectivas a medio y largo, sobre todo porque cuando él está dejando de lado acuerdos internacionales de comercio importantes con los países del Pacífico, ya veremos si renueva o no el NAFTA con Canadá y México. Por supuesto, a la Unión Europea ni la considera, y ese tipo de cuestiones, ya veremos si todo eso luego a medio o largo plazo no tiene unas consecuencias negativas para su economía. Luego, hombre, el vaso medio vacío, sobre todo en el tema de inmigración, donde los jueces le están enmendando la plana constantemente con unos planteamientos que son inaceptables, por decirlo, sobre todo cuando él hace comentarios descalificatorios de seres humanos de algunos países. Y luego, bueno, y luego si quieres hablamos de cómo comunica, de cómo actúa.
Bueno, hablemos ahora y de su pelea con los medios de comunicación. No te vayas.
No, pues mira,
él en la eso no sé si va a cambiar o no.
En la campaña electoral excluyó de la campaña a la CNN, al Washington Post, etcétera. Luego hubo un periodista de Univisión, Jorge Ramos, al que echó en plena rueda de prensa. Él hace unos días ha dado, antes de ayer, los premios de noticias falsas, y ha metido a todos, a CNN, a Washington Post, a Time, a Newsweek, a todos los grandes medios norteamericanos que le han criticado. Y luego, como buen populista que es, ha encontrado un canal directo con los ciudadanos, que es una red social, Twitter, y ahí hace y deshace a su antojo, sobre todo para desánimo y quebradero de cabeza para sus más directos colaboradores, que ya hay unos cuantos que ha quemado y con un problema que yo creo que le va a resultar muy difícil de solucionar, como es explicar las relaciones con Rusia durante la campaña electoral y después.
Yo fíjate que eso creo, lo único en lo que no estoy de acuerdo contigo, Javier, es en los problemas con Rusia, por una razón muy sencilla: las conexiones con Rusia, no los problemas con Rusia. Y no va a ser tan complicado porque los problemas que hay ahora con Rusia no se compadecen con que Rusia quisiera tenerle a él de presidente o que él se hubiera vendido a Rusia. A lo mejor sí querían tenerle por oposición a tener a Hillary, pero no que él se haya vendido a los intereses.
Puntualizo, gente como el general Flynn, que tuvo que dimitir como asesor de seguridad nacional, e incluso su yerno tuvieron contactos, porque Rusia Putin lo que pretende es que se le levanten las sanciones. Ahí el tema Ucrania sigue siendo,
vamos a ver si se levantan o no.
Y eso es lo que estaban pretendiendo, ¿no? Y a partir de ahí hay que explicar qué es lo que se hizo en esos momentos.
Si puedo apostillar una cosa.
Apostilla, que tenemos que ir a Francia y Alemania rápido, venga.
Dentro de este cambio tan sorprendente que se está produciendo en la política, el primer punto de referencia va a ser en noviembre de este año, cuando tengamos las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Sí. Todo indica que les va especialmente bien a los demócratas en los sondeos y que pueden tener una nueva Cámara Demócrata, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, después de la mayoría republicana que hay ahora. Pero esta, si se cumple este pronóstico, sería la primera vez en que la victoria de un partido, en este caso del Partido Demócrata, no sería gracias a fracasos de política económica, o a que el partido gobernante se ha metido en una guerra impopular, o a que ha seguido políticas de cualquier otro tipo impopulares. Por primera vez sería gracias a la impopularidad personal de un hombre que es el presidente de los Estados Unidos.
Hablemos de Francia, en realidad del Brexit. ¿Aquí qué está pasando? Porque el presidente de Francia ahora lanza mensajes a los británicos para que vuelvan. ¿Qué está pasando, Javier?
Bueno, el presidente de Francia, el presidente de la Comisión, Juncker, el presidente del Consejo, Tusk, todos cariñosamente, nuestros corazones están abiertos, estamos deseosos de que deis marcha atrás al Brexit, haremos lo que haga falta para que el Reino Unido vuelva al seno de la Unión Europea. Entonces, al mismo tiempo, el Parlamento británico aprobaba la ley que daba paso al Brexit, con lo cual, ¿están haciendo el ridículo o la señora May les ha pedido, oye, hemos hecho los números, esto es un desastre? Además, internamente también hay una corriente importante que está ahí, incluso Farage, el de UKIP, que estuvo ahí defendiendo el referéndum y que ahora quiere otro para machacar más todavía. No lo sé, yo confieso, Ramón, no sé si tú me puedes alumbrar un poquito, que o están haciendo el ridículo los políticos europeos haciéndole la corte a los británicos, o es que realmente hay algo que pueda dar marcha atrás al Brexit.
No, yo sinceramente creo que no hay nada que pueda dar marcha atrás al Brexit, y que además los británicos no se lo creen de ninguna manera. Está muy bien que algunos crean, yo no lo comparto, pero que algunos crean que hay que mantener esa mano tendida permanentemente, siempre y cuando no sea a costa de que encima nos salga caro el Brexit a nosotros. A mí hoy me ha dejado pasmado el titular de portada del Daily Telegraph, el gran diario conservador y euroescéptico británico, un diario de calidad, que es el único que se sigue publicando en formato asabanado, bueno, por el Financial Times. El titular es: Boris pide la construcción de un puente que cruce el canal. Pero el puente no es un puente metafórico.
Es un puente de verdad.
Es un puente de verdad. Boris es Boris Johnson, el ministro de Asuntos Exteriores británico, líder de la campaña euroescéptica. O sea, que es que a estas alturas de la película, después de toda la que han montado, ahora dicen que es que por un túnel bajo el agua no basta, que hay que hacer un puente encima para demostrar la unión de Inglaterra y Francia. Hombre, mire usted,
Yo creo que lo que le ha pasado,
lo que le ha pasado a
Boris Johnson, autor de un libro sobre Churchill, magnífico, sí, por cierto, sí, es que ha visto a Gary Oldman hacer de Churchill y ha dicho, uy, me estoy equivocando.
Bueno, lo podría haber pensado un poquito antes.
Echando números, yo creo que los números dan muchas pistas.
30 segundos para Alemania. El gobierno que está intentando formar Angela Merkel encuentra un obstáculo en el camino, en el Partido Socialdemócrata, y no precisamente en su líder.
No, llegó a un acuerdo con el líder Schulz, después de muchas horas de negociación, pero el SPD tiene este sábado un congreso que debe aprobar el acuerdo alcanzado, donde hay muchos puntos reivindicados por los socialdemócratas que se recogen ahí. Pero le ha salido ahí un grano en las juventudes, un líder joven que está haciendo campaña por el no. Y la realidad es que Alemania necesita gobierno, pero el resto de Europa también.
¿Tú cómo lo ves, Ramón?
Pues que es mucho más fácil ser destructivo que constructivo. Claro. Destruir es facilísimo, construir es extremadamente complejo. Y el líder de las juventudes del SPD está encontrando que está en su casa a la hora de decir esto no, esto no, esto no.
No es no.
Y además, eso suena muy bien en los oídos de las bases socialdemócratas, que saben lo mal que les ha ido con la gran coalición de la legislatura pasada.
Las crónicas internacionales, el análisis de cada semana con Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Hasta la próxima. Adiós, Javier.
Buenas noches a todos.
Adiós, Ramón.
Buenas noches.
Vamos apagando esta parte de la linterna. Contando los periódicos de mañana, que ya nos llegan, Marta Ruiz.
Sí, la última noticia que acabamos de conocer ya empieza a reflejarse en las primeras ediciones de mañana. Fitch, la agencia de calificación, ha subido un escalón el rating español hasta la A negativa con perspectiva estable. Esto es decir, sube a un notable nuestra nota de calificación. El ministro de Economía, Luis de Guindos, destaca la importancia de que la calificación de la deuda española haya subido por primera vez desde 2014 y también que el impacto que ha tenido la crisis de Cataluña en todo este asunto, pues ha sido bastante limitado. Sobre Cataluña, titulares en la prensa de mañana. Por ejemplo, La Razón. El gobierno suspenderá en horas la investidura de Puigdemont. Los periódicos catalanes, por ejemplo, pues también. La Vanguardia. Puigdemont desafía al juez Llarena con un viaje a Dinamarca. Incomodidad en Esquerra ante el pulso para investir al expresidente. Y el diario El País lleva una encuesta de Metroscopia. Los separatistas también están hartos del procés, es el titular que lleva esta encuesta. Solo un tercio de los votantes de Esquerra y el 46% de los seguidores de Puigdemont abogan por seguir adelante con la vía unilateral. También, lógicamente, Gürtel está en la prensa de mañana, por ejemplo, el diario ABC. La Gürtel acusa a Camps de crear la financiación ilegal y también pues el diario El Mundo. Los jefes de Gürtel señalan a Camps como persona clave. Génova intenta desmarcarse, es el subtítulo. Entrecomillando, Rajoy los echó a todos. Y también un año de Donald Trump al frente de la presidencia de los Estados Unidos, el periódico de Cataluña, un año de disparates, también La Vanguardia, el éxito económico no salva a Trump de una impopularidad histórica.
Apagamos esta parte de la linterna, comienza ya la linterna de la Iglesia. Que pase una buena noche, un buen fin de semana y que les vaya bien.